Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Arnau y Adrián,
estudiantes de periodismo y estamos de prácticas en COPE Catalunya y Andorra.
Aquesta és una bona hora per escoltar la ràdio. Què dic?
La millor hora per escoltar la ràdio. Aquí, a la Linterna, amb Àngel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Moltes gràcies, Adri i Arnau. ¿Qué curso estáis?
Yo acabo ya este año.
¿Qué estás haciendo?
Periodismo, en la Universidad Autónoma de Barcelona.
¿Y tú, Arnau?
Estoy en tercero, en Ramon Llull, la Terna.
Te queda todavía un año de mili, por lo menos.
Exacto.
Bueno, bueno. ¿Y qué hacéis aquí en COPE Catalunya y Andorra?
Pues nada, formarnos, practicar y aprender, sobre todo aprender porque...
¿En informativos?
Correcto.
E intentamos ser, pues, unos buenos profesionales.
Bueno, eso, de entrada hay que ser éticos, valientes, vocación y currar un huevo. No tiene mayor secreto este invento. Gracias, chicos. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hoy, en las conversaciones que escuchas en la calle, en los comentarios en el trabajo, en toda España, la gente se hace la misma pregunta. ¿Hay peligro de desabastecimiento? ¿Nos vamos a quedar sin determinados productos en el súper? Como te digo, eso es lo que se pregunta todo el mundo hoy por la calle. De hecho, está ocurriendo lo mismo que durante la pandemia con el papel higiénico. Sí, sí, hay quien ya está comprando litros y litros de aceite de girasol, si lo encuentras, de leche, para no quedarse sin estos productos. Bueno, te cuento. De entrada, lo que hay que decir es que no debe cundir el alarmismo. Comprar de forma indiscriminada estos productos puede generar una situación muy delicada. Podemos liar el auténtico follón nosotros mismos con nuestra histeria. La histeria no es buena. Cuanto más se compra un producto, más sube de precio. Y el resultado es más inflación. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Hay riesgo de desabastecimiento? Por partes. Los problemas principales hoy se centran en productos lácteos y en pescado. La industria láctea ha suspendido sus actividades de hoy debido a la huelga de transportes. Esto lo que va a suponer es la suspensión de la recogida de la leche en las explotaciones ganaderas. Como no se puede transportar la materia prima, no se puede embotellar, ni almacenar, ni distribuir. Duda, ¿hay lácteos en el mercado? Sí. ¿Nos vamos a quedar sin leche si esto sigue así? Bueno, de forma inmediata, no. Hay reservas. Las empresas tienen leche embotellada. Pueden ponerla en el mercado. El problema es el transporte. Y aquí sí que nos detenemos un minuto. Cuando los transportistas autónomos comenzaron la huelga el lunes, se nos dijo que no habría problema porque los convocantes eran pequeños transportistas autónomos y pocos. Que las grandes empresas del sector iban a continuar. Las primeras jornadas de huelga están demostrando que determinadas regiones como Galicia, Asturias, País Vasco o Andalucía sí se están viendo afectadas. ¿No se trataba de un paro marginal? Pues no. ¿Y sabes por qué? Pues por algo que ocurre en otros sectores, y es que al final los autónomos son los que llevan el peso. ¿Sí? Son miles las pequeñas y medianas empresas que han parado porque no pueden asumir el coste del combustible. Luego el gobierno habla de ultraderecha. Ya. Ultraderecha. Ahora, cuando te conviene acusar, ¿no? Se dice que 7 de cada 10 transportistas autónomos están secundando el paro. Desde las patronales y el gobierno, se calcula que el paro solo está seguido de manera directa por el 10% del sector, pero la acción de los piquetes ha provocado que el 60% del sector se haya detenido. Al margen de la industria láctea, como te decía, también hay problemas en la pesca. Y es que son muchos los barcos, muchas las flotas que están amarradas y llevan sin faenar varios días porque no pueden asumir el precio del combustible. Mira, un rápido repaso. Un tercio de la flota asturiana está amarrada a puerto. En Cantabria los barcos no saldrán a faenar hasta el lunes de momento. En Galicia se ha decidido que sus barcos se queden en puerto, no vayan a los caladeros de Gran Sol. Hay lonjas en Galicia donde no ha llegado producto y por tanto las pescaderías no han podido abrir. Hay que ver también la situación de los pescadores. Claro, si salen a faenar pierden literalmente dinero. A un patrón de barco le cuesta 1.500 euros al día salir al mar. Y eso aumenta, claro, porque el gasóleo es carísimo. Quedarse amarrado tampoco es la solución, porque cada día que amarran pierden la venta de más de 100.000 euros de pescado. Sinceramente no sabemos qué pasará, porque lo cierto es que el gobierno aún no ha decidido nada al respecto. En este momento empieza a haber algunos problemas en determinados lugares, fundamentalmente con el pescado, pero con el resto de productos la situación no es preocupante. ¿Cómo solucionamos esto? Las protestas vienen motivadas por el elevado precio del combustible, un precio que se ha incrementado por la guerra, pero no debemos olvidar que antes ya estaba subiendo. El gobierno, de momento, lo que ha hecho es anunciar que bajará los precios en 2 semanas. Dicen que tienen varias opciones para ello. La principal, de la que todo el mundo habla, sería reducir los impuestos. Bajar el IVA, el impuesto especial. En este caso también se implementaría un nuevo modelo de ERTE para las empresas y los autónomos. A todo esto, si bajan los impuestos, se deja de recaudar por parte del Estado. Las cuentas no cuadran. También habla de ayudas directas del Estado a determinados sectores. Sería una especie de bono, por ejemplo, para los transportistas. Algo parecido al bono social. Y la última idea que se maneja es un precio máximo para la luz. Esto es mucho más complicado porque no depende del gobierno. Intervenir en el mercado energético es una cuestión de Bruselas. Lo dicho, ¿qué se hará? No se sabe. Lo cierto es que el gobierno aún no ha decidido qué hacer y el tiempo pasa y el precio sube. Los transportistas siguen en huelga, la flota amarrada y el histerismo de los consumidores aumenta. Ah, y mi postdata. Hoy hacemos la linterna desde Barcelona. Esta mañana hemos estado en las jornadas de puertas abiertas del buque escuela Juan Sebastián del Cano, aquí, en el Port de Barcelona. Un lujo, ¿eh? Conmemorando los 500 años exactos del regreso del marino vasco de Getaria a Sanlúcar de Barrameda. 500 años de una de las mayores hazañas de la humanidad.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 17 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Zelensky acusa a Alemania de permitir la construcción de un nuevo muro en Europa Central.
El presidente ucraniano ha comparecido en el Bundestag, donde ha pedido más apoyo y les ha reprochado que no se haya hecho lo suficiente para evitar la guerra. Tras sus palabras, el canciller alemán ha descartado la intervención de la OTAN en Ucrania.
Funca rebaja 8 décimas el crecimiento del PIB para este año por el conflicto en Ucrania.
Según sus estimaciones, se creará menos empleo de lo previsto. La OCDE calcula que el conflicto reducirá el aumento de la economía global 1 punto y la inflación subirá más de 2. El efecto es mayor en los países europeos que dependen del gas y el petróleo ruso.
Kim Torra no asiste a su segundo juicio por desobediencia al considerarlo una farsa.
Mira tú, Kim Torra, ¿te acuerdas? Sí, hombre, este era uno que fue presidente o algo así. Bueno, el expresidente de la Generalitat ha grabado un vídeo en el que admite que no quiso retirar los lazos amarillos a pesar de saber que era delito. La Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación.
El 53% de los catalanes están en contra de la independencia en Cataluña.
Crece el porcentaje respecto al último estudio realizado hace un año. Son datos del informe del Centro de Estudios de Opinión, lo que llamamos el CIS catalán. El 72% de los encuestados están a favor de un referéndum.
Macron presenta su programa electoral que incluye un aumento del gasto en defensa.
Prevé un plan de inversión en renovables para depender menos del exterior y prescindir de las energías fósiles. El presidente francés se mantiene como favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales de abril.
Ipra espera comercializar en junio la primera vacuna española contra el coronavirus.
Está a la espera de terminar la última fase del estudio y recibir la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. La vacuna se está probando en unos 3.000 voluntarios y de momento los resultados son muy buenos.
Italia finalizará el estado de emergencia por la pandemia el 31 de marzo.
Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en interiores hasta finales de abril. Solo deberán hacer cuarentena las personas que sean positivas y deja de ser obligatorio presentar el certificado COVID.
Se entrega en Sevilla el presunto autor del asesinato de un hombre en plena calle en Madrid.
Recibió varios disparos tras sufrir la emboscada de 2 coches cuando estaba en un semáforo. La víctima, que murió en el acto, tenía antecedentes por homicidio. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre bandas.
11 detenidos acusados de explotar sexualmente a 5 mujeres sudamericanas en Palma.
Les habían ofrecido trabajar en España como cuidadoras de hogar o camareras de piso con un buen sueldo. 2 de esas mujeres consiguieron escapar de un prostíbulo y avisar a la policía. Y nos queda algo de los deportes.
En juego el partido de vuelta de octavos de final de la Europa League. Ha comenzado la segunda parte del Galatasaray 1, Barcelona 2. Y a las 9, West Ham Sevilla y Eintracht Betis.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La borrasca Celia sigue dejándose notar, sobre todo en el este peninsular. Nubes generalizadas y precipitaciones en el extremo norte que pueden llegar a ser fuertes y persistentes en el Cantábrico, la Comunidad Valenciana, en el sur de Valencia y norte de Alicante y Murcia. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 7 grados y máximas de hasta 17 grados. Viento fuerte en el litoral gallego, la Comunidad Valenciana y Baleares.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Más, te contamos una cosita más. Más de 100 personas habrían sido rescatadas de entre las ruinas de un teatro en Mariupol, Ucrania, después de que fuera bombardeado. El edificio servía de refugio para cientos de ciudadanos que habían tenido que abandonar sus casas. Siguen los trabajos para buscar supervivientes y el gobierno italiano se ha ofrecido para reconstruirlo en cuanto sea posible. Roma, Eva Fernández.
La propuesta del titular de Cultura, Darío Franceschini, es rotunda. Italia está dispuesta a reconstruir el teatro de Mariupol y para ello ofrecerá a Ucrania los medios y recursos que sean necesarios para que vuelva a estar en pie en cuanto sea posible. En un mensaje muy aplaudido en las redes sociales, Franceschini asegura que los teatros de cada país pertenecen a toda la humanidad. Ha sido precisamente la solidez del refugio antiaéreo de este teatro lo que ha permitido que haya supervivientes tras el ataque. A orillas del mar de Azov, este teatro ha sido siempre uno de los mayores estandartes de la cultura de Ucrania y por su escenario han desfilado los mejores ballets y compañías de ópera del mundo.
Hoy ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco en la cultura lo enciende Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Mira qué historia, macho. Un arqueólogo excava una tumba vikinga en Birmingham. Encuentra un adorno. Dice, ¿esto qué es? Es un descubrimiento brutal. Bueno, esa cuenta tallada en cornalina viene de la India. Claro, pero ¿no era una tumba vikinga? Bueno, las últimas investigaciones apuntan que los vikingos no eran guerreros implacables que nada más sabían invadir y atacar. Un nuevo libro, El Señor del Río, de Kat Yarman, ha puesto a los vikingos en la ruta de la seda. Puede que llegaran hasta Bagdad. Jesús, cuéntame esta película que me parece apasionante.
Nos metemos en un mundo donde los mitos todavía ensombrecen la realidad, ¿no? Pero por Odín, podríamos decir, por Odín, que parece que hay algunas pruebas e indicios de que llegaron a Bagdad, curiosamente. No solo mandarían cuervos, como en los mitos, sino que habrían ido acercándose a tierras orientales, no solo atacando por las costas del Báltico, a las islas británicas, sino que iban también comerciando. Eso sí que se sabía ya, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que cuando te llegan unos barcos vikingos, hay que hacer el viaje al tiempo, ¿no? Y llegar un barco vikingo a comerciar con una espada en la mano, pues cualquiera regatea, ¿no? Da la impresión de que eran muy eficientes en, bueno, pues ofrecer la mano y si no, pues dar con la espada, ¿no?
Oye, ¿han encontrado dirhams, kilos y kilos de monedas?
Sí, hay algunos tesorillos, digamos, que han ido apareciendo, sobre todo en una isla sueca que se llama Gotland, que es bastante famosa, porque además allí se han rodado bastantes películas. Y allí aparecieron kilos de monedas dirham que venían de califatos del sur, donde luego se ha podido comprobar que comerciaban, por ejemplo, en la zona de Afganistán, de Uzbekistán. Hay que entender que, aparte de esa imagen que tenemos de los buques o de los barcos vikingos del mar, ellos hacían el barco con una técnica muy especial que tenía, digamos, muy, muy poco calado. Entonces podían ir por los ríos, y es por ahí por donde fueron hacia el sur, por ríos que ahora mismo estamos hablando todo el día de esas zonas, por ejemplo, por el Don, por el Dnieper, atravesando Ucrania, Rusia, por el Volga, y llegaban al Mar Negro y al Mar Caspio, y es realmente es muy poquito más allá lo de la Ruta de la Seda, así que lo lógico es pensar que sí, que eso explica por qué algunos vestían tan lujosamente con sedas de reinos de Bizancio o con adornos que bueno, vienen pues por lo menos de Ucrania o de más al sur.
Digamos que las historias de los barcos vikingos, de los drakars, había que mezclarlos entre guerreros y comerciantes.
Eso es, y parece ser que también algo diplomáticos. Yo no sé eso de la espada y la diplomacia, qué falta nos haría ahora, ¿verdad? Mm. Pero es que en los últimos años se han descubierto muchas cosas. Mira, hubo una exposición en el British Museum en el 2014 donde ya se habló mucho del mundo económico de los vikingos, pero desde entonces también ha habido grandes excavaciones y sobre todo en ciudades como en Oslo o Roskilde en Dinamarca se pueden ver museos muy completos de restos, ¿no? Y estos hombres, aunque eran mucho más de sagas y lo que conocemos son los mitos y sus viajes de exploración y esto de que llegaron a América, como siempre se ha dicho, un poquito antes que Colón, aunque luego no se quedaron, lo que no han dejado en esas sagas son las aventuras de sus diplomáticos en Bagdad, ¿no? Les ponía más lo épico, digamos.
La última, ¿de verdad llegaron a Bagdad?
Pues parece ser que sí, porque trataban esclavos. De sus racias, lógicamente, ellos apresaban gente, entonces iban a mercados de esclavos y compraban cosas, y la prueba está en que tenían kilos de dirhams y adornos y sedas de Oriente, que venían por la Ruta de la Seda, y una cuenta que había viajado desde la India para adornar a un guerrero que murió peleando cerca de Birmingham.
Caramba, cómo cambia el cuento. Los vikingos no eran tan fieros como los pintan. También se dedicaban a mercadear, a comerciar, hasta mística. Gracias, Jesús, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. El primero, uno de tantos transportistas que se ha manifestado hoy en Algeciras, Nekane.
Llevan 4 días de paros para protestar por el aumento de los costes. No les salen las cuentas.
La ciudadanía tiene que entender que todos los que estamos aquí luchando por el pan, que no es solo el gasoil. El gasoil no es la jubilación, son muchas cosas. Y necesitamos que nos apoyen, que el gobierno nos ayude, porque somos transportistas y nosotros movemos el mundo.
Quim Torra, ex presidente de la Generalitat.
No se ha presentado al juicio por desobediencia al mantener los lazos amarillos en los edificios públicos. Ha subido un vídeo a redes para explicar su ausencia.
Em tornen a jutjar, sí. Però jo avui...
Me vuelven a juzgar, pero yo hoy no legitimaré esta farsa con mi presencia. Pido amparo a los tribunales internacionales porque sabemos, los independentistas, que no encontraremos justicia en los tribunales españoles.
Que no trobaremos justicia en los tribunales españoles.
En fin, cada uno vuelve a ser protagonista como quiere. Patricia Muñoz es la jefa de microbiología del Gregorio Marañón de Madrid.
Es uno de los centros que está participando en la tercera fase de la vacuna de IPRA contra el coronavirus. Podría comercializarse muy pronto.
Todo va bien, probablemente en mayo, junio, no lo sé exactamente, pero vamos, va bastante bien la situación y yo creo que las agencias están optimistas.
Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente del grupo Ábside Media.
Ha participado en el foro de la nueva comunicación donde ha explicado la labor diaria que hacemos desde estos micrófonos.
En el nuevo contexto nosotros fabricamos contenidos y luego los distribuimos en distintos soportes, con narrativas diferentes, con lenguajes diferentes, para llegar al mayor número posible de oyentes, espectadores, usuarios y, por supuesto, para contribuir a nuestro fin, a nuestra misión y a los valores de nuestro accionista.
Y el sonido musical, Rod Stewart.
Le han sonado mano reparando el asfalto de su calle junto a otros vecinos. Está vestido con un chándal, un chaleco fosforito para ser visible, y ha contado que estaba harto de meter la rueda de su Ferrari en el bache, así que ha decidido arreglarlo él mismo.
Mira tú, manitas. Como yo.
Igual.
Clava.
Nada.
Clava.
De hecho, si lo comparamos, él sale perdiendo.
Hombre, por favor.
Sí, sí.
Hombre, por favor. Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta historia que te voy a contar no es nueva, pero vamos a seguir contándola siempre que ocurra. Han asesinado a otro periodista en México. Se llamaba Armando Linares. Era el director de Monitor Michoacán, un digital de provincia. A lo mejor, Armando, te suena, porque hace unos días se grabó un vídeo para anunciar el asesinato de Roberto Toledo, uno de sus mejores reporteros. Quiso que todo el mundo supiera que una panda de sicarios había acabado con la vida de un periodista ejemplar. Roberto había informado sobre un caso de corrupción en el gobierno local y lo mataron.
Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron, le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta.
Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta, y ahora el que ha muerto es él. Armando llevaba años amenazado por ser el director de un medio de comunicación. En 2019, a través del diario digital, responsabilizó a un fiscal de haber cometido delitos de corrupción y amedrentamiento. Entonces solicitó ayuda al Mecanismo de Protección de Periodistas, un organismo estatal que en teoría ofrece seguridad a los colegas que lo solicitan. Hace unos días, cuando lamentaba la muerte de su compañero, afirmó que iba a seguir informando, que estaba convencido de que esta batalla la iban a ganar los periodistas.
La información va a seguir fluyendo al final y vamos a seguir señalando corrupciones y políticos corruptos, aunque la vida nos vaya en ello. Lamento tanto este hecho.
Armando ha sido asesinado en su casa, delante de su familia, recibió 8 tiros. Juan Carlos Muñiz, Heber López, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Roberto Toledo, José Luis Gamboa, Jorge Luis Camero, son los periodistas que han muerto asesinados este año, solo en lo que va de año en México. Ahora hay que sumar un nombre más, Armando Linares. En total, 8 profesionales de la información han sido asesinados por hacer su trabajo. Todos tienen cosas en común, son periodistas locales, han denunciado casos de corrupción de los políticos de su ciudad y a todos los matan cerca de casa cuando vuelven al trabajo. México es el país más peligroso para ejercer este oficio. Para que te hagas una idea, en 2019 era considerado un año negro para los periodistas porque murieron 10. En estos 3 meses de 2022 han muerto 8. A ver si dice algo López Obrador en vez de tanta sandez a la que nos tiene acostumbrados. Seguiremos dando sus nombres. Damos un paseíto por las redes, seguís, claro, mirando hacia Ucrania. Martínez.
Sí, Expósito, nos dice Sofía, es un gran desafío para Europa y para el mundo económico, político, de armamento, y para afrontarlo es fundamental tener líderes políticos a la altura. Y Víctor también nos escribe, van a cambiar muchas cosas, no solo vamos a ver distinta la defensa, replantearnos si debemos dotarla de más presupuesto, también vamos a valorar más a nuestras Fuerzas Armadas y a la diplomacia.
Mira, hablando de Fuerzas Armadas, 18 años después de su última visita, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, se dice así, nos lo han enseñado esta mañana, ¿verdad?
Es verdad, es verdad.
Ha vuelto a Barcelona. Se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo.
Pues sí, mira, y Gerardo lo ha visitado esta mañana y dice, es alucinante, toda una experiencia y llena de orgullo ver la gran vocación y disciplina de chicos tan jóvenes aprendiendo el oficio.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues si quieres, luego podemos detenernos en ese plan energético que ha prometido Sánchez y que iba a pactar con el Partido Popular y que el equipo de Feijóo se ha tomado muy en serio en esta nueva etapa de mejores relaciones entre los dos grandes partidos de Estado. Pues parece que Sánchez ha vuelto a hacer una encerrona al Partido Popular y ha mandado a su equipo sin un solo papel y sin una sola medida que pueda consensuar con el Partido Popular. Bueno, siempre más de lo mismo. Venga, luego hablamos de todo ello.
Hasta luego, Maite. Luego hablamos. El escritor y ensayista, mi filósofo favorito, Javier Gomá, vuelve al teatro. Sí, se estrena una comedia que firma Javier. Lo hace con la obra El peligro de las buenas compañías. En un rato, Paloma Serrano y yo nos hemos colado en los ensayos y te vamos a contar cómo el mejor filósofo vivo de España se convierte en un comediante de teatro. Enseguida, en nuestro tema del día. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Este domingo llega el partido que para el mundo. El clásico. Y en tiempo de juego lo vamos a vivir como nunca.
¡Muy del Madrid!
Con la previa, con todas las jugadas, como si estuvieras en el Bernabéu.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Este domingo en tiempo de juego, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Fantástico!
Un Madrid crecido tras su histórica remontada en la Champions frente a un Barça que quiere seguir peleando por la Liga.
Nos lo queríamos perder.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución y más, no sé. Yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
7 segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. 7 segundos para saber que es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues. Y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
En la mesa tengo esparcidas las cosas que podría llevar un niño de Sierra Leona en su bolsillo. Una peonza, un envoltorio de un caramelo, un muñeco hecho con alambre, una pulserita de hilo, una moneda, un botón que seguro se le ha caído, una chapa, lo que cualquier niño del mundo. Estas son las pertenencias que un chaval deposita en una bolsa cuando es detenido e ingresa en la cárcel de Pandema Road en Freetown, Sierra Leona. Un lugar que quienes lo han visitado lo definen como el mismísimo infierno. Un centro donde la esperanza se queda al otro lado de la puerta. Vamos a conocer a uno de esos chicos.
What is your name?
¿Cómo te llamas?
Alfa Sisi.
¿Tienes padres?
Mi madre murió y mi padre también.
¿Y cuántos años tienes?
15 años. Estoy acusado de cometer un delito.
¿Qué tipo de delito?
Me acusan de robar un teléfono.
Alfa CC es uno de los cientos de menores que se encuentran en la prisión de Pademba Road en Freetown. Pademba Road es un lugar siniestro, terrible, donde terminan muchos niños de la capital de Sierra Leona. Niños o adolescentes que comparten celda con los adultos mientras esperan un supuesto juicio que no llega nunca. Quien nos ha traído la historia de Alfa CC y la de otros tantos chicos es el director de Don Bosco Fambul, el salesiano argentino Jorge Crisafulli, porque Don Bosco lleva años trabajando por estos chicos en esa prisión de Pademba. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido otra vez.
Muchas gracias.
¿Siempre que vienes aquí hay pandemia?
Bueno, sí, la primera el ébola y ahora vinimos con el coronavirus.
Alguien me dijo en cierta ocasión, os estáis quejando de vicio con el coronavirus en Occidente, porque en África hay pandemia siempre, aunque no sea de un bicho o de un virus, ¿es verdad?
Claro, claro. Tal vez no muere tanta gente de coronavirus, pero la gente sigue muriendo de malaria, muere de cólera, del SIDA, de la hepatitis. Así que bueno, hay muchas pandemias en África que están activas.
En esa prisión, ¿la realidad supera la ficción?
Ciertamente. Yo siempre digo, es surrealista, porque cuando uno cruza la puerta de entrada, entra en un mundo que para mí es increíble. Nunca yo hubiera pensado en el año 2013, cuando entré por primera vez, que, bueno, justamente me iba a encontrar con lo que me encontré. Gente comiendo una sola vez al día, gente pidiendo por agua, presos con 33 kilos. Increíble.
¿A qué huele?
Bueno, a letrina. Es terrible, y te queda el olor pegado a la nariz, y cuando sales sigues respirando el aire de Pademba.
Dices, Jorge, que ese lugar es dantesco, los niños son los olvidados, son los nadie de este mundo, es una frase tremenda, no tienen ni rostro. ¿Por qué acaban ahí en Pademba?
Por por varios motivos, a veces crímenes menores. Por ejemplo, hay un crimen que se llama en inglés loitering y otro que se llama frequency, que son crímenes que vienen del tiempo de la colonia. Un niño de la calle, por estar en la calle sin un destino fijo, puede tragarse entre 7 meses y 2 años de prisión. Y digo, son gente sin rostro porque no los considera nadie. Y una vez que entras, te conviertes en una cosa, en un número, en un objeto, y pierdes pierdes tu dignidad y tus derechos. Yo creo que es eso lo más duro de la cárcel de Padimba.
Jorge Crisafulli viene acompañado aquí a COPE de Xenú Bad. Ya es un tío, pero fue un niño de Padimba. Xenú, ¿qué tal? Bienvenido.
Xenú, welcome. How are you?
Yeah, I'm doing fine. How are you doing?
¿Cuántos años tienes?
How old are you?
Well, I'm 31 years old.
Tengo 31 años.
¿Cuál es tu historia? ¿Por qué entras en prisión?
Yeah, I was living in the streets for a long time ago. The first I entered in prison when I was a child. I took 3 months in prison. After I get out again, and I go to prison again for 6 months. After I'm out, we started to take drugs and my friends and smoking together and drinking. From there again, I committed crime which is malicious damage and wounded with attempt.
Él dice que vivía en la calle durante mucho tiempo. Entró cuando era un niño en la cárcel, 3 meses. Después volvió, otros 6 meses. Entró en la droga, empezó a beber y empezó a pegar, empezó a portarse mal, digamos, con otras compañías.
Hazme una foto. ¿Cómo es la vida en Padimba?
Well, Padimba Road was very difficult and challenging. Was very stressful and painful.
Era muy estresante y se sufría mucho.
Yeah. In Padimba Road, they abuse us a lot. Sexual abuse from the elders. In Padimba Road, difficulties for food. In Padimba Road, difficulties for water. Inside to sleep.
En Padimba se sufren abusos sexuales, hay dificultades para comer, no hay agua, hay muchos problemas.
¿Tú has sufrido directamente en tu celda ese tipo de abusos?
Yes, a lot. I've suffered sexual abuse in prison a lot of times.
Sí, he sufrido muchos abusos sexuales en prisión muchas veces.
¿Quiénes eran tus compañeros de celda?
Well, I was with the Ella Provo, who is the senior red band, the bigger one, like the senior people in the prison, was Koluri Jalo.
Tenían lo que sería un senior, un recluso senior que se encargaba de la seguridad. El primero que lo ha abusado sexualmente justamente ha sido uno de estos.
¿Quién te ayuda a salir de Padimba?
Well, it's my time finished, but Don Bosco played a great role in my life. So when I was in Padimba, the sexual abuse like then transferred me to from Bonds to Padimba Road. So when I get there, I meet these elder people. This one we are called Provo. So from there, they think like they are rescuing me, but it's not that. I don't know that they are get to have sex with me.
Él habla de justamente del Provo, que el Provo es un señor, un recluso señor que trabaja prácticamente para las autoridades de la cárcel y lo que hacen reciben algunos privilegios de los oficiales.
Que aquí sería un preso de confianza.
Eran lo que hacían también los campos de concentración, los mismos judíos que eran los que se encargaban de mantener la disciplina, el orden, ¿no? Y le han ofrecido como seguridad, pero la seguridad que le ofrecieron era justamente, ¿no? Abusar.
Xenú, ¿cómo es tu vida ahora?
Well, my life with Don Bosco is going well. Thank God, because right now I have my family. I have my wife, my daughter, my son. My son is, let me see, 10 days old now.
Mi vida en Don Bosco va bien. Tengo mi familia, gracias a Dios, mi mujer, mi hijo.
¿Y trabajas?
Yeah, I'm working with Don Bosco now for the children.
¿Haciendo qué? ¿Cuál es el trabajo?
Yeah, I'm a social worker also. I'm a welder. I'm working for the children in prison, especially the minor ones.
Sí, trabajo en Don Bosco, hago trabajo social, trabajo con los niños, sobre todo los más necesitados.
El niño tiene 10 días.
10 días, sí.
Estos chicos, Jorge, comparten celda con esos adultos. ¿Cuál hubiera sido el futuro de Xenú si no llegáis a aparecer?
Bueno, como a veces estos muchachos nos dicen, es salir de la prisión y a veces suicidarte, ¿no? Hay otro chico que ahora se llama John Bosco, que aparece también en el documental y me contaba que cuando salió, lo primero que hizo fue buscar una cuerda, una soga para colgarse, y efectivamente unos compañeros de la calle le dijeron, no, ve a Don Bosco. Por eso te digo, conocer a Don Bosco es como encontrar un pedacito de cielo en el infierno, ¿no?
¿Y no tienes la impresión de que el caso de Chenú es una aguja en un pajar, una bendita aguja en un pajar?
Obviamente, ¿no? Pensar, Padimba Prison es una cárcel de 300, creada para 324 personas, con casi 2.000 presos, 2.300 pesos, presos. Por eso, ciertamente, los casos de abuso son repetidos, pero no solamente el abuso sexual, sino también el abuso emocional, el abuso verbal, el abuso físico, los golpes. Yo siempre digo, el mayor problema de Padimba es no respetar la dignidad de seres humanos. Poner a un niño en una cárcel para adultos es una abominación. Obviamente, un niño que puede tener 13, 14, 15 años, entra en Padimba, va a ser usado como un objeto sexual. Pero, ciertamente, ¿le ayuda a ser mejor? Imposible. Cuando sale, sale frustrado. Gracias a Dios nos han permitido entrar desde el año 2013, lo que hacemos es llevar esperanza. ¿Se acuerdan de Dante que decía, no? Ustedes que entran aquí dejen de lado toda esperanza. Yo creo que Don Bosco ha abierto las puertas de la esperanza en Padimba Prison. Y ahora los niños y los jóvenes, los adolescentes que están ahí, saben que a través de Don Bosco pueden llegar a salir, educarse, formarse profesionalmente, encontrar un futuro mejor.
El olvido que sufren estos chicos se repite en cada una de las prisiones de África. Conocimos hace pocos meses a Aurelia Serrano, esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Estábamos en Camerún, viajamos hasta Bicop, una localidad a 80 kilómetros de Yaoundé. Es cordobesa, lleva más de 50 años en África y conoce como nadie las cárceles africanas. Una monja mujer, obviamente, trata a los Chenú de Camerún. Allí viven los menores también en medio de todo tipo de vejaciones.
Allí los presos están como peor que la sardina en lata. Todos pegados, solo tienen una puerta, no hay cama para todos. La cárcel está hecha para 1.000 y hay más de 4.000. Hay mucha promiscuidad porque, bueno, pues allí los hombres todos revueltos. Es impresionante.
Y hacia los niños, imagínate.
Y cogen a los menores.
Hay que ser muy valiente para meterse en un sitio así.
Bueno, sí.
¿Tú no te das importancia?
No, sinceramente no. Siempre me he sentido muy seguro dentro de la prisión. A veces entro en la parte de la zona donde están los presos condenados a muerte. Ahora se ha abolido la pena de muerte hace dos meses, pero sin ningún tipo de temor. Bueno, somos Don Bosco, sabemos que Don Bosco es respetado porque es toda una institución en lo que es la ayuda humanitaria. Somos la única institución, la única ONG que entra en la prisión de Padimba, por eso nosotros podemos contar esta historia. Otros grupos como Prison Watch, Amnesty International, están restringidos, justamente porque nuestra denuncia es una denuncia positiva. Sabemos que hay cosas que son abominaciones en esa cárcel, pero hacemos una denuncia positiva. Decimos lo bueno que estamos haciendo. Al contar lo bueno que hacemos, al mismo tiempo descubrimos las atrocidades que se cometen.
En aquel viaje a Camerún conocimos a Carmen, una religiosa calasancia de Burgos. En Yaoundé trabaja con los menores presos. Les da clase en una de las prisiones más masificadas del mundo. Escucha.
¿Cómo quieres que te diga? A mí me parece que las condiciones son muy precarias. No hay instalación de desagües. Es un dato, ¿no? Los menores con los que yo trabajo tienen unas, lo que llaman ellos mandá, una cama, entre comillas. Están tres o cuatro pisos en cada caso, duermen de dos en dos y, bueno, pues generalmente no tienen más que un colchón, que lo han mandado, ni tienen sábanas, ni tienen nada de nada. Duermen vestidos con la ropa que tienen y, bueno, pues muy mal vestidos. Y hay muchos que están pues muy enganchados con la droga.
Está describiendo Freetown Padimba, solo que unos cuantos kilómetros más hacia el este.
Sí, exacto. Me llama la atención de que haya colchones, por ejemplo, porque en Padimba no hay colchones. Y en una presa para una celda para una persona tenemos ahí 8 o 9. Así que imagínense, a la noche los más pequeños, los adolescentes, tienen que estar parados para que duerman los más grandes, los adultos. Y cuando los adultos se ponen de pie, ellos pueden recostarse a dormir. Tienen que abanicar a los macho boys para que no los molesten los mosquitos y ni el calor. No hay baños, así que tienen que defecar en un pote, en un balde de plástico. A la mañana tienen que salir e ir al pozo séptico y vaciarlo. Por eso te digo, eso, si hay un lugar en el mundo que se pueda llamar infierno, hay que ir a Padimba Prison en Freetown para saber.
¿Qué es eso de los colores de los uniformes?
Bueno, cada uniforme tiene un color porque tiene un sentido. Por ejemplo, si llevan un uniforme azul, significa que están en juicio. Si tienen un uniforme caqui, significa que ya tienen sentencia. Pueden estar de un mes a varios años en prisión. Si tienen un uniforme negro con la C, significa condemned to death, significa que han sido condenados a muerte. Generalmente el que comete un homicidio se le condena a muerte. Ahora el presidente venía cambiando, conmutando la pena a muerte por la L. El otro uniforme lleva una L, que significa life imprisonment, significa que es quedarse de por vida. Yo a veces, las primeras veces que entraba, me preguntaba, no sé si es mejor que te maten y se terminó el sufrimiento, porque realmente el verdadero sufrimiento es que te den prisión perpetua.
Se habla de la máquina de matar. ¿Para ellos qué es la máquina de matar?
The death machine es la horca, ¿no? Y es el gran miedo. Cuando limpian el cuarto de la horca, entonces ahí los condenados a muerte comenzaban a temblar y hacían huelga de hambre. Alguna vez se tenía que intervenir entre los presos y las autoridades de la prisión justamente para calmarlos de que ninguno iba a ser ajusticiado de esa manera. Pero se ha terminado. Desde hace un mes y medio, el Senado ha declarado que se ha abolido la pena de muerte por life imprisonment, por prisión de por vida.
¿Qué pasa con las niñas?
Las mujeres que cometen delitos. Hay otra cárcel que yo digo es el Hilton Hotel, porque es la antigua prisión de La Haya, creada para después de la guerra para aquellos que cometieron crímenes de guerra en Freetown. Fue construido desde cero, tiene cuartos individuales con agua, y en la cárcel de mujeres no hay más que 67, no hay congestión, mientras que en la Padimba Prison todo lo que falta se encuentra en la cárcel de mujeres. Por eso nosotros trabajamos sobre todo en la cárcel de adultos, de varones, no en la cárcel de mujeres.
Tengo una sorpresita para ti. Sí, no solo para Chenú. Esta es para ti. Porque tu visita a España ha llegado a Roma a los oídos de un amigo común.
Hola, Jorge Crisafulli. Te saludo, soy Ángel Fernández Artime, rector mayor, como tú sabes. Me ha pedido nuestro amigo Ángel Espósito un saludo, porque estarás en España y en su programa también con uno de nuestros muchachos. Lo hago con mucho gusto. Sigo recordando, Jorge, cuando me acompañaste, siendo tú el provincial, a Sierra Leona. Recuerdo mi visita a nuestra casa, donde tú estás ahora. En aquel momento teníamos todavía acogidos allí muchachos del ébola. Teníamos también a nuestros muchachos recogidos, chicos de la calle, y las muchachas protegidas por el teléfono Don Bosco, las muchachas recogidas ante el peligro de abuso sexual o siendo víctimas del abuso sexual. Recuerdo también nuestra visita a la cárcel Padimba.
Habla de nuestros muchachos, nuestros. ¿Se confirma, y eso ya lo pensó Don Bosco hace muchísimos años en Valdoco, que la educación es la clave y a esta gente se les saca también adelante?
Obviamente, ¿no? Yo siempre les digo, ustedes no son un error del universo, un error de la creación, un error de Dios. Al contrario, han cometido errores, pero eso no los hace malas personas. Que uno haya cometido un error o un delito no te hace un perdido, un condenado a muerte, en vida. Y siempre les digo, siempre que haya vida y capacidad para soñar, hay posibilidades para salir adelante. El secreto, como salesianos, ¿qué es? La educación, la formación profesional, y es eso lo que le ofrecemos, al punto de que varios de ellos al salir de la prisión los ubicamos en talleres, en negocios, para que puedan aprender un oficio. Y bueno, por eso digo, hay esperanza en Padimba Prison. En un momento decimos, ustedes que entran, dejen de lado toda esperanza. Desde que Don Bosco ha entrado, yo digo, bueno, a recuperar la esperanza, que no todo está perdido.
Ángel Fernández Artine no solo saluda, también le hemos puesto deberes. Te hace una pregunta.
Yo tengo una pregunta y es esta. Jorge, yo creo que hay muchísima gente buena en todos los lugares y te aseguro que es así en la sociedad española, que es también mi patria. Mi pregunta es, explícanos por qué sigue mereciendo la pena que la gente siga creyendo que podemos seguir trabajando por mejorar esas situaciones tan difíciles que hay. Porque el peligro es pensar que se haga lo que se haga, nada cambia. Ayúdanos a entender si con nuestro trabajo y el de mucha otra gente, poco a poco hay cambios para el bien. Bienvenido a mi querida España, querido argentinito Jorge Crisafulli. Un abrazo, querido hermano. Mi saludo para ti, Ángel, y para todos los oyentes. Hasta pronto.
Es un personaje, Fernández Artine, ¿eh?
Completo, sí.
Es un crack. Sí. Es un crack.
Y tú sabes que ha entrado en Padimba Prison y a mí me recordaba a Don Bosco. Sí. Es que Don Bosco comenzó su misión cuando era un joven sacerdote, sí,
señor,
entrando.
En la cárcel de Turín.
De Turín, de la Generala. Sí, y él decía, bueno, estos jóvenes, estos muchachos, ¿no? Si hubieran tenido un amigo.
Ojo, estamos hablando de la cárcel de Turín en el siglo XIX.
Exacto.
Y cuando eso, Italia no era Italia.
Exacto. Y Don Bosco vio cómo ahorcaban justamente a varios jóvenes y él los preparó para morir ahorcados.
La pregunta de Ángel.
Sí.
¿Por qué merece la pena? ¿Por qué compensa? Los que estamos aquí viviendo tan cómodamente, ¿por qué tenemos que preocuparnos o por qué tenemos que fijarnos en vosotros?
Pienso que este año estamos viviendo con el concepto de la esperanza, porque es eso lo que nos mueve a seguir luchando. Cuando hay esperanza, la esperanza te mueve a la acción. Y te mueve a poner el amor en acción. Y yo digo, cualquier pequeña intervención, mira, en Padimba Prison, entrar, sonreír, llamar por el nombre a un preso, tratarlo con amabilidad. Y entonces yo estoy pidiendo no solo cosas materiales o dinero para llevar adelante nuestra intervención. A veces es un acto de presencia, a veces es una sonrisa, a veces es tratar con cariño a una persona, llamarla por su nombre. Te digo, la fuerza que mueve el mundo y que lleva adelante la transformación profunda del corazón de estos muchachos es justamente la fuerza del amor. Y si nosotros creemos en el amor, creemos en el amor, creemos en la fuerza de la bondad y de la amabilidad, podemos transformar la vida de estos muchachos. Hoy nos comentaba Chenor que su sueño, y tal vez lo tendría que contar él mismo, su sueño es llegar a muchos niños de la calle justamente para que no lleguen a entrar a Padimba y ayudarles a transformar su vida. Como él logró transformar su vida, si él lo ha logrado, cualquier preso en Padimba, cualquier joven adolescente que está ahí, puede transformar su vida.
Chenu, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres conseguir en los próximos años en tu vida?
Well, my dream, I want to help the children in Don Bosco to become a good people in the future for tomorrow. And I want to empower them and give them counsel to change their life, to become somebody tomorrow they will look up to.
Mi sueño es tener a los niños en Padimba que sean buena gente el día de mañana. Quiero cambiarles la vida, que sean alguien y que puedan tener un futuro mejor.
¿Qué quieres que trabaje tu hijo? ¿Qué quieres que sea de mayor, ese niño de 10 días?
Well, my son, I want him to be a good person in the future. So, because for me, if God give me a long life, I will explain to him the past and I try to embrace him as his son. Because for me, I love him so much. And I want him to be a good person in the future and give him good education. And I have more to say.
Hago un paréntesis y cuando le preguntas por el niño, con todo lo que ha vivido este tío, sonríe. Es imposible no sonreír al preguntar con el chaval.
Mi hijo, quiero que sea buena persona en el futuro. Para mí, le explicaría mi pasado. Le abrazaría como hijo porque le quiero. Quiero que sea buena persona y darle una buena educación. Tengo mucho más que darle.
Jorge, para terminar, a modo de envoltorio de ese documental Libertad que presentáis en esta campaña, Inocencia entre rejas, los salesianos, después de lo que has vivido, ¿cuántos años llevas en Sierra Leona, por cierto?
Bueno, los últimos 6 años he estado en Sierra Leona.
¿Y antes?
Como inspector, 12 años más, así que ya llevo 18 años en contacto con Sierra Leona.
los peores años. Ahora la cosa parece que mejora, pero en fin, mejora de aquella manera. Después de todo lo que has vivido, después de estar tantas horas en la prisión de Pademba, ¿todavía sonríes?
Por supuesto, sí. Yo me he enamorado de África, me he enamorado de Sierra Leona, viví muchos años también en Ghana, pero digo, si tengo que elegir un país, elijo a Sierra Leona. Tiene una atracción súper, súper especial para mí, ¿no? Y sobre todo la gente, los niños, los jóvenes. ¿Y por qué sigo sonriendo? Porque yo he creído en el amor, y en el amor con mayúsculas, y creo que nosotros como una ONG tenemos algo en nuestras manos que no tiene ninguna otra ONG, ni UNICEF, ni Save the Children, ni Goal International, que es justamente la gracia de Dios, poder trabajar la caridad que todo lo transforma. Y por eso digo, es eso lo que nos mueve a seguir adelante. Luego, ver a uno de estos muchachos, después del infierno que han vivido, que vuelven, como tú dices, vuelven a sonreír, vuelven a esperar, reconstruyen su vida. Y mira, cuando le di trabajo en el año 2016, le pagué su primer sueldo, y ¿sabes lo que hizo? Entró en mi oficina, lo recuerdo ese día y nunca se me va a borrar de mis retinas y de mi memoria y de mis afectos, trajo el salario, me lo puso sobre la mesa y me dijo, esto es para Don Bosco Fambul, para los niños, para ayudar a alguien que esté en la prisión, para sacar a alguno de la prisión. Y en ese momento había un muchacho en la prisión que tenía que ser operado. Dijo, usa ese dinero para pagar la operación de ese muchacho. Yo digo, lo llamaban sniper, el francotirador, lo llamaban violento, golpeador, robó. Y mira lo que ha hecho Don Bosco en la vida de este muchacho.
¿El chaval de la operación se curó?
Se curó. Y ¿sabes lo que le dije? Mira, no es solamente cuestión de dar dinero. Tú lo sabes muy bien cómo trabaja Don Bosco. Lo que tienes que hacer es ir al hospital cada día, acompañarlo, llevarle la comida. Así que aparte del dinero, él le ofreció su tiempo. Y eso también es una cosa muy linda para todos nosotros, porque ayudar, ser solidario, no significa solamente dar cosas materiales, sino ser un sacramento del amor de Dios, que ellos puedan ver en cada uno de nosotros cómo Dios los ama, cómo los abraza y cómo los quiere. Es dar de nuestro tiempo, de nuestros talentos, dar no solamente lo que tenemos, sino dar también de lo que somos.
Jorge Crisafulli y Chenor. Gracias, Jorge.
Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.
Mucha suerte, Chenor.
Good luck, Chenor.
Yeah. Sí. I wish you everybody good luck.
Os deseo lo mejor. Muchas gracias a todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue la emoción. Sigue la Champions. Este viernes, escucha en COPE el sorteo de Champions League de la mano de Verti, la aseguradora digital número uno en España, con la que ahorras tiempo y dinero en tus seguros. Porque si tu dinero es importante, tu tiempo también. Entra ya en verti.es y calcula el precio de tu seguro en menos de 2 minutos.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la super oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.